Día del periodista, en este día importante, a la titular de la Defensoría del Público de Servicios de la Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin. Nuestra querida colega Miriam Lewin está al aire. Hola, Miriam, acá Gisela Busaniche, Ingrid Beck, Néstor Espósito, Diana Costanzo, Horacio Marmurek, te saludan. ¿Cómo estás?
¡Qué mesaza!
¡Qué mesaza! ¡Qué mesaza!
Bueno, dale, vamos a comer, dale, ningún problema.
¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estás en este día?
Bien, reflexionando un poco, es una época apasionante para ser periodista, pero también muy riesgosa. Sí. Hay un mar muy muy agitado, muy tormentoso, donde están las fake news, los discursos violentos, las informaciones no chequeadas que se publican sin mala intención, como dijo Marmu recién, porque estaba en la redacción y no tenía tiempo de llamar por teléfono, o la fuente no me atendía y la competencia ya había salido con eso. La verdad es que es una época en la que la responsabilidad de los y las periodistas ha crecido mucho, porque dependemos, nosotros los que escuchamos, consumimos medios, de ustedes para tomar decisiones que afectan nuestra salud. ¿Me vacuno o no me vacuno? Si voy y me van a dar la Sputnik, ¿digo que no o digo que sí? La verdad es que el grado de vértigo, de cambio constante del conocimiento sobre el coronavirus también es un desafío.
Sí,
Diana lo sabe muy bien.
Diana lo sabe muy bien y por eso también hoy desde la Defensoría del Público se está realizando el desafío de la información con responsabilidad en pandemia. Es una radiografía del periodismo hoy y vas a estar, Miriam, junto a Nora Barr, periodista científica, Ernesto Tenenbaum, periodista, Romina Mangel, periodista, a Noel Barral Griguera, periodista, a Jorge Tartaglione, que es médico y columnista también de temas de salud, a Franco Torchia y Mario Giorgi, nuestro colega aquí de Radio Nacional. También Radio Nacional va a estar presente en esa mesa. Y sumo a Diana, porque sí, Diana hace un laburo constante que muchas veces termina chequeando la información y desmintiendo fake news, Diana, ¿o no?
Sí, es gran parte
sí,
de la.
Sí, ¿qué tal? Quiero saludarla, ¿no? Miriam. ¿Cómo estás, Miriam?
¿Qué haces, Diana?
Feliz día, un abrazo. Y además, bueno, resaltar el trabajo que hizo la Defensoría de esta pandemia, porque quiero contarles que se acercó a la Red Argentina de Periodismo Científico que integro para realizar trabajos en conjunto, capacitaciones, también se hicieron ponencias para también tratar de desmitificar muchas acciones falsas, de ir contra estas fake news. Miriam y Mónica Beltrán trabajaron mucho en este sentido. ¿Cómo lo pensaron a esto, Miriam? ¿Cuál fue el objetivo que ustedes se propusieron desde la Defensoría con respecto a dar este plus a las audiencias?
Mira, nosotros asumimos esta gestión, el equipo que llegó a la Defensoría el 24 de junio, o sea que estábamos en lo más profundo de la primera ola, todo el mundo aislado, todo el tiempo recibiendo esto que la Organización Mundial de la Salud llamó infodemia. Y cuando llegamos a la Defensoría nos dimos cuenta que una ayuda a quienes se desempeñan en las redacciones, a periodistas, era un cuerpo muy sencillo de recomendaciones para cubrir la pandemia, para hacer periodismo en pandemia. Cuestiones que a veces son de sentido común, ¿no? ¿A quién llamar? ¿Vos te acordás, Diana, que al principio había programas de televisión que llamaban a cardiólogos, dermatólogos o dermatólogas?
Sí, sí.
No, hay que llamar a infectólogos, inmunólogos, a quienes tengan un saber específico en esta cuestión, porque además se trata de un saber que cambia cotidianamente, porque hay cientos de equipos de científicos y científicas en todo el mundo que están todo el tiempo estudiando y lo que parecía seguro, una verdad indiscutida hace 2 meses, ahora cambió, pero no porque hubiera una voluntad de desinformar, sino porque se actualizó el conocimiento. Yo recuerdo lo más parecido era el virus del SIDA, cómo se contagiaba, cómo se transmitía. No se sabía al principio si era por el mate, si te picaba un mosquito. O sea que todas las recomendaciones que se recibían con respecto a la prevención también iban cambiando. Entonces, como decía antes, es una época apasionante, pero a la vez es un desafío.
Y Miriam,
después llegó la vacunación, claro. Y en la vacunación también, ahí hicimos una alianza tanto con la Red de Periodismo Científico como con sociedades argentinas científicas como la Sociedad de Inmunología, la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud, como para ver qué es lo que había que destacar, de qué manera le podíamos proveer a la ciudadanía de información confiable como periodistas para tomar la decisión de si vacunarse o no, y para aventar todo tipo de pánico o alarma con respecto a una vacuna según su nacionalidad, que es lo que creo que todavía está muy en boga en los medios,
sí,
¿no?
Pero,
que si la Pfizer sí, la rusa no, o las Sputnik.
Bueno, es impresionante y de estudio cómo se está realizando un lobby generalizado de distintos periodistas en canales de televisión sobre la necesidad de traer la Pfizer sí o sí y contratar la Pfizer sí o sí, a pesar de que llegan otro tipo de vacunas que cubren esto, ¿no? Digo, me parece que es un caso de estudio, ¿no?
De hecho,
si algún periodista se pone a estudiar el lobby y las operaciones que están haciendo para Pfizer.
De hecho, se da, todo el tiempo se repite, 14 millones de vacunas Pfizer, como que es un agregado que nos falta y que iba a estar acá presente desde el primer día.
Y no iba a estar porque
complementado, primero no llegaban y después hubiesen complementado otra cantidad de vacunas.
Y en ese sentido te quería preguntar por el tema de la infodemia y de que en algún momento se planteó esta idea de reflexionar y hacer nodio, por ejemplo, que es detectar las situaciones y las noticias que tienen que ver con el odio, y este límite que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuándo es odio, no se puede publicar, y cuándo es un ataque a la libertad de expresión, Miriam? ¿Lo estuviste pensando a eso? Porque yo lo estuve reflexionando.
Sí, bueno, la calificación de discursos de odio está en discusión. Tiene que ver también con la potencia que pueda tener un discurso que en general se disamina y se viraliza por las redes. Por ejemplo, no es lo mismo que el presidente de un país llame con un discurso violento discriminar una determinada comunidad que lo haga el vecino de enfrente. Pero también uno se pregunta, ¿qué pasa cuando este discurso es viralizado por miles de vecinos y vecinas de enfrente? Que si bien no tienen mucho poder, hay un gran bagaje de influencia, hay una gran capacidad de influencia por la manera en que se viralizan por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, todos estos mensajes. Lo que nosotros pensamos desde la Defensoría, Gisela, es que la libertad de expresión es una libertad de todos. Y teníamos una gran esperanza cuando comenzó el fenómeno de las redes sociales que se transformaran en una plaza pública, sí, en un ágora donde todos y todas podamos debatir con libertad. Si un grupo grita más fuerte y acusa, por ejemplo, a una mujer que participa en política, le dice gorda, borracha, ignorante, esta persona se retrae. Hay estudios en este sentido, en que periodistas han evitado, mujeres sobre todo, han evitado cubrir determinados temas porque saben que las atacan furiosamente en las redes y el precio de su participación es su dignidad. Lo mismo pasa con algunas políticas. Entonces nosotros abogamos porque la libertad de expresión sea la libertad de expresión para todos y todas, no para el que grita más fuerte.
Clarísimo.
Yo creo que hay algunas expresiones que son muy desafortunadas, pero no llegan a ser discurso de odio. Pero hay otras que cercenan el debate democrático y lo degradan.
Es Miriam Lewin.
Miriam, buen día. Soy Néstor Espósito. Muchas veces pasa que una actitud que parece apuntar en determinado sentido termina teniendo por objetivo otro. Digo concretamente, a vos te denunciaron por el tema Nodio, el fiscal Stornelli pidió incluso tu indagatoria, luego un juez dijo que ahí no había delito, finalmente quedaste desvinculada de esa causa. Pero a lo mejor el objetivo no era que fueras a declarar o que fueras presa o que tuvieras una condena, sino generar una suerte de amedrentamiento en el desarrollo de tu trabajo. ¿Se consigue ese objetivo? Digo, de alguna manera, ahora, antes de emprender alguna acción desde la Defensoría, ¿pensás, uy, estos locos me van a denunciar y voy a tener que ir a tribunales?
Mira, en general, concretamente, el observatorio empezó a trabajar a partir de que se rechazó, la jueza Capuchetti rechazó el recurso de amparo que había pedido, la cautelar que había pedido Stornelli. A partir de entonces empezamos a diseñar, y todavía nos encontramos diseñando distintas acciones de Nodio que tienen que ver con la observación. Nosotros no tenemos capacidad sancionatoria, señoras y señores, no podemos ni aplicar una multa. De manera que todo aquello que tiene que ver con coartar la libertad de expresión o atemorizar o retasear la libertad de cada periodista a decir lo que quiere, la verdad no se verificaba en la realidad, era absolutamente impracticable. Ahora, es muy interesante el fallo de la jueza Capuchetti, porque no se contenta con rechazar por cuestiones técnicas, sino que es una clase de qué manera es considerado el fenómeno de la desinformación y el fenómeno de discursos violentos en el mundo como un peligro para la democracia y precisamente la libertad de expresión. Lo dice el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo están analizando seriamente y con medidas, sí, muy sancionatorias y restrictivas en la Unión Europea, es preocupación de la Organización de los Estados Americanos, y a partir del día de mañana estamos haciendo, en conjunto con la UNESCO, unas jornadas internacionales sobre justamente lo que se considera una herramienta para neutralizar el fenómeno de la desinformación, fake news y el discurso de odio. Jornadas sobre alfabetización mediática e informacional, es decir, darle a la ciudadanía desde la misma escuela, desde los primeros años, herramientas para navegar este nuevo ecosistema de medios que por momentos resulta tan con tanta capacidad de generar confusión. En cuanto
bueno,
a...
sí, cuanto más capacitación en ese sentido, mejor.
Claro. Miriam, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo te va?
Muy bien. Miriam, estamos hablando de la desigualdad, estamos hablando de la precarización del periodismo y, por supuesto, como en todos los espacios, y lo sabés, las mujeres somos las más precarizadas, las que estamos en más desigualdad de condiciones. Se habla de 3 a 7, ¿no? Más o menos un 30% de los espacios ocupados por mujeres en los lugares de decisión versus, y a veces un 25% versus un 70, un 75% de varones. Está en el Senado ya aprobada la ley de equidad en los medios de comunicación y no avanza en diputados. ¿Qué sabes, Miriam? ¿Qué podemos hacer con respecto
a eso?
Bueno,
lo que sé es que hay un consenso. Obviamente cada vez que tengo contacto con Gabriela Cerruti, la presidenta de la Comisión Bicameral, le pregunto sobre el tema, también le pregunto a Norma Durango, y lo que dicen es que estaría el consenso, nadie se opone a la ley de equidad y cupo trans en los medios, pero que hay otras urgencias en el Congreso. Esperemos.
El tema es que no se caiga el proyecto, ¿no?
¿Cómo?
El tema es que no se caiga el proyecto, ¿no? Todavía.
Claro, bueno, entró el año pasado.
Okay.
Yo supongo que será aprobado bastante antes de que se caiga, de que pierda estado parlamentario, precisamente porque no hay oposición. Es decir, nadie puede estar en contra de que las mujeres, que somos la mitad de la población, tengamos esa representación ganemos igual salario, estemos en las pantallas, en los micrófonos, igual que nuestros colegas varones. Y este es un día, creo que Periodistas Argentinas iba a hacer alguna gestión en el día de hoy.
Sí, pero una presentación.
La verdad es que creo que es urgente que esta ley se apruebe y que además se reglamente, porque se estaba hablando también, Ingrid, de que si bien es una ley que va a regir solo para los medios públicos, sería bueno que se generara algún tipo de certificación de equidad para que los medios privados, como condición para que los medios privados accedan a ciertos beneficios.
Está claro, esto es la posibilidad de que las mujeres que están en los medios, pero muchas veces no ocupan lugares de poder, puedan tomar y estar en lugares de muchas decisiones. Cipreva, que es nuestro gremio, hizo una encuesta,
sí, Miriam. Y ahí dio, entre otras cosas, que el 55% de los periodistas cobran por debajo de la canasta básica oficial. En ese contexto es complicado jerarquizar la profesión, ¿no? Algo que también hablábamos al principio de la nota, cuando te presentábamos.
Sí, y lo más preocupante, Marmu, es el tema de la facturación, ¿no? Sí. El trabajo no registrado. Este es un fenómeno que yo identifico que empezó entre el 85 y el 87. Yo recuerdo que trabajaba en Editorial Atlántida y a cambio de un pequeño ajuste en mi salario me hicieron renunciar a la relación de dependencia y empezar a facturar. Y a partir de ahí todo fue barranca abajo. Redacciones muy pequeñas, entendemos que es muy difícil que un medio sea sustentable hoy en día, por la caída en la publicidad, pero hay redacciones muy pequeñas con una o dos personas en relación de dependencia y el resto son proveedores.
Claro, y ahí, Miriam, en esto de redacciones pequeñas o redacciones descentralizadas y con el aporte de las tecnológicas, también la información circula a una velocidad que impide el chequeo y en muchos casos termina siendo desinformación.
Sí, vos fíjate que cuando hay un medio que genera una información inexacta, vamos a nombrarla así, suponiendo que no haya mala intención, hay una suerte de cadena que provoca que esta información se viralice porque la levantan muchos medios de las provincias, pequeños medios digitales que tienen un enorme impacto en sus comunidades. ¿Entendés? Porque a lo mejor es el único medio local.
Claro.
Y a veces me pasa que cuando estoy chequeando una información que es inexacta, la publica un medio de La Plata, la levanta otro de Rosario, otro de Tucumán, otro de la Patagonia, y así se hace una cadena que es imposible de parar, porque a veces vos ves que el primero de los medios que la publicó la levanta porque verifica que no es exacta y tiene buena intención, pero en los otros portales digitales permanece.
Tal cual, y eso es lo que sucede, y después el clickbait, ¿no? Algo de que un titular que es totalmente mentira, que no pasó, pero está como titular y termina siendo una no noticia, la noticia más leída.
Totalmente.
Eso es un fenómeno que también está pasando.
Totalmente. Bueno, los invito también a celebrar el Día del Periodismo esta tarde, con estas mesas que tenemos preparadas, donde ojalá podamos hablar, porque el espíritu de la Defensoría fue justamente convocar a gente que no necesariamente piensa igual, pero unida por un eje. En la primera de las mesas es el eje de la pandemia, cómo hacer periodismo en pandemia.
A las 5 de la tarde, ¿y cómo lo vemos?
En el canal de YouTube de la Defensoría.
Bien, entramos al canal de YouTube de la Defensoría y a partir de las 5 de la tarde, periodistas de distintos pensamientos van a estar allí todos juntos, charlando junto con Miriam Lewin sobre el desafío de la información con responsabilidad en pandemia. Y después el 8, 9 y 10 de junio hay jornadas de alfabetización digital, ciudadanía y desinformación en tiempos de pandemia. Esto que hablabas de que lo organiza la Defensoría del Público junto con la UNESCO.
Junto con la UNESCO,
sí. Súper interesante Miriam, y sabemos que ya a las 11 te ocupás, pero queríamos charlar un poquito con vos y reflexionar, porque es importante el lugar en el donde estás, la Defensoría del Público, y allí llegan las denuncias, y también es importante que sepan que son recomendaciones, que es capacitación, pero no tiene poder de multa, porque hay mucha fake news dando vueltas respecto a eso.
No tiene ningún poder sancionatorio. El poder sancionatorio es del Ente Nacional de Comunicaciones. Yes. La Defensoría tiene un espíritu pedagógico, un espíritu de diálogo, hacemos capacitaciones, nos sentamos a charlar, llegamos a acuerdos. Ese es el espíritu de la Defensoría.
Y con ese espíritu hoy están realizando en el Día del Periodista estas jornadas importantes. Así que muchísimas gracias, estamos en contacto y vemos a ver si hoy nos podemos sumar al YouTube de la Defensoría del Público.
Fantástico, gracias.
Un beso grande.
Beso a todos.
Era Miriam Lewin, la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.